RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready?
Ready, set, go.
Go.
Just like you're listening to In Vilo Nerds.
We run when no one could find us.
Share, enjoy, discover, practice, and learn. In Vilo Nerds.
Hello, everybody. I'm glad to be back again with you in Vilo on Air. Today we are Carolina. Hello.
Hello, hello. How are you doing?
I'm pleased to be back after my vacation.
Me too.
Right. And also, Mr. Nicolas, how are you, man?
I'm doing great. What about you?
Oh, I feel great to be here today.
I feel good.
Yeah, I feel good. And today we have also a special guest with us. So who is our guest, Carolina?
Okay, our guest, she's Alejandra Villate. Hello, Alejandra.
Hola, muy buenos días. Me complace estar con ustedes.
Alejandra is a psychologist and she's teacher at Escuela de Artes y Humanidades EXA. Welcome, Alejandra.
Muchas gracias.
So people, today you must stay tuned because we have a really, really interesting program for you. So let's go. Bien, vamos a empezar en nuestro programa de hoy haciendo esa memoria de todos esos sucesos históricos, culturales, bueno, todas esas cositas raras que nos gustan y que nos llaman la atención, hoy en función, por supuesto, de nuestro episodio, ¿cierto? Que lleva por nombre Expressing Feelings in another Language, ¿ok? Entonces, el primero de nuestros datos particulares el día de hoy, pues necesariamente tiene que ver con el 11 de septiembre y en el 2001 hay un hecho bien importante, ¿cierto? The September 11 attacks, commonly known as 9/11, against the United States in 2001. Series of airline hijackings and suicide attacks committed by 19 militants associated with Islamic extremist group Al-Qaeda against target in the United States. Yo creo que aquí todos, bueno, los que tenemos un poco más de 30 años, 35 años, recordamos ese día como impactó en nuestra cotidianidad, uh-huh. ¿Cierto? Pero ¿qué más sucesos tenemos en un día como hoy en la historia del mundo?
Well, in 1973, Chilean President Salvador Allende dies in coup. Esto también es un suceso de recordar, siempre estamos recordando cada año en septiembre 11 esta fecha tan importante. Y aquí quiero también traer otra, en Chile también, 7 años después, en 1980, también un 11 de septiembre, la Constitución de la República de Chile, promulgada durante el régimen militar liderado por el dictador Augusto Pinochet, es ratificada en plebiscito.
¿Coincidencia? ¿Quién sabe? ¿Pero qué más hay en la historia en un día como hoy, Nicolás?
Well, this one took place in 1977. La videoconsola Atari 2600 sale al mercado estadounidense y se volvió un hit. Fue un completo éxito en la industria del videojuego. No sé si de pronto ustedes alcanzaron a tener Atari.
Yo la conocí 10 años después, pero me hizo muy feliz y me introdujo,
sí,
en ese mundo,
supuesto,
de los videojuegos, sí, y las consolas.
Uf, sí.
Claro que sí. En el 2001, fíjense, estamos explorando un poco diferentes cosas, ciertas sensaciones, emociones que nos pueden despertar todos estos datos. En el 2001, el señor Michael Jackson, casi nadie es cierto, ofrece el que sería su último concierto en Nueva York, perdón. Y en 1991 aparece en las listas una canción inesperada de un grupo casi que inédito para las listas en ese momento, el grupo Nirvana, con su canción Smells Like Teen Spirit, que se convierte rápidamente en todo un hito de la cultura popular. A mí que me encanta la música, esos datos me parecen fenomenales. Pero ¿qué más hay, Carito?
Bueno, en 1963, 20 estudiantes afroamericanos reciben clases por primera vez en escuelas públicas del estado de Alabama, en Estados Unidos.
Todo un hito frente a la lucha del racismo y todo que ha adelantado los Estados Unidos. Así y el mundo es. Frente a esto. Son muchas cosas que nos despiertan. Diferentes sensaciones, ¿cierto? Ups and downs, ¿cierto? Entonces sí. Vamos a mirar qué más tenemos frente a esta situación el día de hoy.
Pandora's box. Take one. We dare you to open it.
Yeah. Oh, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would now.
Bueno, wow. Entonces, ¿cómo se sienten hoy ustedes?
I feel good.
I feel good too.
Yeah, me too. No doubt.
Bueno, bien. Queremos, ya para iniciar este bloque, esta sección, queremos invitar a nuestra audiencia, todos quienes nos están escuchando en este momento, a participar en nuestra trivia a través de Instagram de nuestro usuario @invilOA. Por allí tenemos una encuesta para que vayan participando mientras avanzamos en el programa.
Hagan su pausa activa y vayan y participen de estas trivias.
Está bien chévere, está súper chévere, bien interesante y complementan con lo que les vamos a contar. Entonces, nuevamente te saludo, Alejandra. Alejandra, pues nos acompaña el día de hoy de la Escuela de Artes y Humanidades de la EXA, como les conté hace un rato. Y pues queremos hoy hablar de este tema de emociones y sentimientos, que a veces en español como que las usamos sin diferenciar, ¿no? Entonces queremos como hablar un poco de ese tema y pues precisamente también con el aprendizaje de lenguas extranjeras. Pero primero quiero empezar con una pregunta y les vamos a contar un poco de esto. Entonces, what's the difference between emotions, feelings and moods? So let's start with emotions. Emotions are complex, subjective experiences involving feelings, physiological reactions and behavioral responses triggered by internal or external stimuli. Individuals do not experience emotions consciously, occurring in the brain limbic system. Some common or some examples are anger, love and sadness. Entonces aquí ya vimos un poco esto de las emociones, puntualicemos. Alejandra, cuéntanos un poco qué son las emociones.
Bueno, como tú dices, es una respuesta automática, es una respuesta rápida cuando nos enfrentamos a ciertos eventos en concreto. Generalmente estas emociones duran poco y un ejemplo de esto es como cuando sentimos una felicidad al ver a un ser querido que no vemos hace mucho tiempo.
Ok. Okay. Muy bien, let's continue. Feelings.
So, it's interesting. So, talk about feelings. Feelings are subjective experiences that arise from emotions shaped by personal perceptions and interpretations of emotional responses. Like emotions, feelings are conscious experiences. Some common feelings include embarrassment, empathy, and curiosity. En esa dirección, Alejandra, ¿qué podrían ser los sentimientos, pues diferenciándolos de las emociones, ¿cierto? ¿En qué radicaría esa diferencia?
Bueno, como tú dices, ya es una interpretación más subjetiva de las emociones que experimentamos. Esto es más duradero que las emociones, pueden durar horas, días, semanas, incluso más tiempo, ya depende de su intensidad y del contexto. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el cariño o el amor que tenemos por alguien más.
Okay. And what about moods?
Well, Moods encompass sustained emotional states, but these are less intense than emotions. This will influence your disposition and coloring regarding your perceptions and behaviors over a more extended period. Among the common examples of typical moods, we can find to be irritable, energetic, or anxious. Bueno, Alejandra, ya para terminar con esta parte, ¿qué nos puedes contar del estado de ánimo? Que pareciera muy parecido a los sentimientos y a las emociones, pero tiene algunos matices. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, como tú mismo nos dijiste, es un estado emocional un poco más prolongado, menos intenso que las emociones y los sentimientos, y pues no están siempre directamente relacionados con eventos en específico, sino que puede influir en cómo una persona percibe y reacciona a distintas situaciones. Esto ya puede durar entre varios días, semanas, meses. Pues te doy un ejemplo: cuando ya llevamos días donde todo nos sale muy bien, por ejemplo en el trabajo, en el amor, con nuestra familia, entonces pues nos hace sentir un poco más optimistas.
Bueno, muy bien, entonces ya aquí tenemos algunas diferencias entre emociones, sentimientos, y le sumamos a una más que vimos en inglés: estados de ánimo.
Es bien interesante porque, como tú lo decías hace un rato, fácilmente uno confunde los tres elementos. ¿Por qué se haría eso, Alejandra? ¿Por qué caemos tan fácil en revolver sentimientos, emociones, estados anímicos, y a veces creemos que son parte de un mismo paquete?
Porque, bueno, todo es parte de algo que sentimos, ¿no? Entonces es una base. Ya lo que difiere es lo que yo les decía: el contexto, la intensidad, la duración, la razón por la que pasa. Pero pues todo sí viene como ligado hacia un mismo paquete, como lo dices tú.
Sí, porque es bien interesante, ¿no? Como que depende, algo así, yo lo pondría en esta escala y tú me dices si estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, como que uno está, tiene una emoción, ¿cierto? Se da una emoción, dentro de esa emoción cabe un sentimiento, y depende del contexto podríamos tener una
un estado
anímico, sí. ¿Cierto? Es más o menos como esa cadena, ¿cierto? O sea,
claro.
O sea, como una especie de concatenación de todo ese desarrollo, no sé, psíquico, emocional, ¿cierto? Del ser humano.
Sí, tal como tú lo mencionas.
Además, porque digamos que tener esas diferencias nos ayuda también a saber qué podemos controlar y qué no, ¿no? Hay cosas, claro, que no están bajo nuestro control, ¿no?
Estoicismo.
Un poco. De esos tres, Stephanie, así rápidamente para nuestra audiencia y pues para nosotros también aquí en la mesa de trabajo, es ¿cuál de esos tres no estarían del todo bajo el control del ser humano?
Yo digo que más que todo una emoción, porque es algo repentino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien llega y te asusta, tú no controlas que te dé miedo o que no te dé miedo.
Que a veces...
Exactamente.
Digamos, un poco la creencia popular es tender a controlar todo, uh-huh, pero es que hay cosas que no se pueden controlar.
Lo que sí podemos controlar es cómo interpretamos precisamente ese miedo y qué hacemos con él, ¿no? ¿Qué podemos hacer allí, ¿no? En esas situaciones.
Sí, extremas, digamos que
pronto, cómo manejarlo. O sea, no podemos manejar es sentirlo, pero sí, uh-huh, ya lo que viene después.
Lo que viene después, digamos que ese miedo ya no se me convierta en que cada vez que llego a ese lugar sienta el mismo miedo, que ya trascendería.
Ok, bueno, muy interesante.
Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, qué bonita canción. ¿Qué es eso, Nicolás?
Bueno, de esta canción muy bonita de Cesaria Évora les puedo contar que es, bueno, la canción en su título sería Sodagi, que es un vocablo muy difícil de traducir, pero que hemos incorporado en el español, pero viene del portugués. Básicamente expresa un sentimiento que se parece a la melancolía, pero que está puntualmente o que se suscita puntualmente por esa distancia temporal o espacial de un ser amado, y eso nos evoca el sentimiento de querer resolver esa situación o de querer aminorar esa distancia espacial o temporal.
Directo a la yugular de más de uno acá, yo creo, nuestros oyentes.
Claro, porque precisamente ese sentimiento nos lleva como al hecho de pensar en que hay algo que extrañamos y a tener la sensación de que probablemente nunca va a volver. Precisamente el escritor portugués Manuel de Melo es quien la define, y en su definición dice que es el bien que se padece y el mal que se disfruta. Una frase muy interesante allí.
Uy, repítamela que eso me caló hondo.
Bueno,
por favor.
Es el bien que se padece, y el mal que se disfruta.
Uy.
Uy, no. Una whisky para esta mesa, por favor.
Frase para el viernes por la nochecita. Y bueno, digamos que siguiendo con la línea de esta canción y esos términos como tan particulares que en una sola palabra logran definir emociones tan amplias y complejas, tenemos otro ejemplo de una palabra que sería estenahoria, o la tristeza que solo ahoga. Es un vocablo griego. Entonces, como seres humanos, nosotros podemos sentir emociones similares, pero no todas las lenguas van a dar un término igual a esa emoción. Una emoción puede tener un nombre en una lengua, pero no en otra. Puede que en otra lengua no encontremos un equivalente. Cuando nosotros aprendemos una lengua extranjera, puede llegar a complicársenos adquirir estos términos emocionales, porque tienen un matiz tan particular que no nos da un equivalente ya pues en nuestra lengua materna. A este respecto, queríamos compartirles muy rápidamente unos ejemplos de algunos términos curiosos que solo tienen interpretación en esa lengua y no en otras. Por ejemplo, tenemos el primero, que sería gigil del tagalog, que expresa específicamente el impulso incontrolable de querer pellizcar o apretar a alguien porque es lindo, como lo que hacen las tías con los babies.
Son cosas que sentimos siempre que podemos sentir, pero no tenemos esa palabra en el español, ¿no? Uno tiene gestos.
Esta noche o más tarde, cada quien va a llegar con su pareja y te voy a hacer un guiguil.
Exacto. Ya saben que pueden hacer sus guiguis, sí, claro, cuando quieran.
Porque igual nosotros, que no exista, tomamos préstamos de las lenguas.
Porque
¿no?
así es la lengua.
Las convertimos y las usamos.
Bueno, a guiguilear se dijo, ya saben. Y les tenemos otro ejemplo que viene del alemán. Yo espero que Lika me perdone si no lo pronuncio bien. Este término alemán sería Sehnsucht, y básicamente nos remite a un deseo de estados alternativos y realizaciones de vida, incluso si son inalcanzables. O en palabras más sencillas, es esa tendencia natural del ser humano a fantasear con cosas que no necesariamente suceden, pero que quisiéramos que sucedieran, como cuando en inglés hablamos del condicional número 2, que es precisamente para esto.
Esto estuvo muy sabroso, ¿cierto? Y fíjense que estamos abordando este tema de las emociones y el bilingüismo, entonces nos preguntamos un poco, ¿decidimos, recordamos, insultamos mejor en otra lengua? Un segmento del diario El Heraldo dice lo siguiente, dice: los expertos proponen distintas explicaciones a este fenómeno. Aumentamos nuestro control cognitivo en una segunda lengua, es decir, participamos en procesos cognitivos más conscientes, reduciendo los automáticos frecuentes en la lengua materna. Otro argumento es que las emociones influyen en nuestra toma de decisiones en la lengua materna, pero la emocionalidad disminuye en una segunda lengua y con ella el riesgo de que las decisiones estén sesgadas. Y una tercera explicación sería que al comunicarlos en una segunda lengua, limitamos el acceso a las normas sociales que sí tenemos asentadas en la lengua materna. Es decir, si queremos reaccionar emocionalmente, anímicamente, digamos que nosotros tomamos aquí la referencia del insulto, que tiene una carga emocional muy fuerte casi en todas las lenguas, pero definitivamente en el proceso de aprendizaje no será lo mismo insultar a alguien en inglés, no puedo decir la palabra aquí al aire, por supuesto, pero
ni en español
tampoco, pero
de pronto decir, este jefiano, mucho, y, uy, incluso
cosas como esa, sí. ¿Cierto? Entonces, la pregunta para nuestra invitada en este momento, para Alejandra, es: ¿qué impacto tienen las emociones en el aprendizaje en términos generales?
Bueno, esta pregunta es amplia, ¿no? Porque Depende de cada persona. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo por gusto, porque se te facilitan las lenguas, porque quieres viajar, pues todas estas emociones te van a facilitar ese aprendizaje y seguramente vas a aprender muchísimo más rápido. Otro escenario ya más trágico, que tu papá te obliga, tú no quieres, pero te quieren mandar a otro país, pues no va a ser la misma facilidad de aprender el idioma.
Claro que sí, aquí está la motivación, ¿no? Y en términos de la afectividad, pues es que yo quiera, que me guste, que haya algo que me nazca hacerlo. También sí, pues pasa también, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, las experiencias de muchos de nosotros aprendiendo inglés, por ejemplo, que hay mucho miedo, mucho temor también, mucho trauma, ¿no? De la infancia, sí, de cómo aprendimos en algunos casos de algunas situaciones de que pronto no nos gustaba o no queríamos, o de pronto si no supimos decir algo en algún momento, no supimos expresarnos, o de pronto no pudimos comunicarnos en alguna situación, de pronto nos crea un bloqueo. Eso también pues puede influir en la forma como aprendamos más adelante, ¿no? No quiere decir que eso no tenga ninguna solución, por supuesto que sí, que la idea es que nosotros pues podamos ser conscientes de ello, como para ver cómo podemos cambiar el tema del aprendizaje en lenguas.
Claro, ahí por ejemplo era un poco lo que hablábamos sobre Krashen, quien es pues uno de los que ha hablado de las teorías de aprendizaje y adquisición de lenguas, y él precisamente tiene una teoría que enmarca lo que llamaríamos the affective filter hypothesis. Entonces él habla concretamente de tres cosas, ¿no? Habla de motivación, ansiedad y autoconfianza. Él dice que cuando tenemos baja ansiedad, alta motivación y alta confianza, la barrera para aprender se baja o se reduce, y eso hace que el aprendizaje fluya. Por el contrario, cuando estamos muy ansiosos, eso nos desmotiva, nos ataca la autoconfianza, y eso genera que se levante una barrera que impide el aprendizaje. Bueno, aquí lo estamos hablando para los idiomas, pero esto aplica para cualquier otra cosa. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado en algún momento que alguna situación les pone la barrera muy arriba y los frena como para poder hacer algo bien en una situación.
Yo lo aterrizaría, por ejemplo, Nicolás, en justamente nuestra propia experiencia como maestros y como estudiantes en algún momento, porque muchas veces los docentes son los que estimulan en términos emocionales ese aprendizaje, o por el contrario, coartan que uno pueda desarrollar ciertas habilidades. Cuando uno le teme al maestro, definitivamente hay una barrera que a veces impacta en lo cognitivo de forma severa, o por el contrario, si tiene uno una bella profesora enfrente, pues uno puede prestar mucho más atención, o tiene un guapo profesor enfrente, pueden prestar mucho más atención.
De pronto, no.
Bueno, hay de pronto una motivación, sí,
pueden ser. Pero juegan esos elementos, ¿no?
Sí, eso influye definitivamente. O sea, el tema emocional, de alguna manera, tiene allí algún impacto.
Que uno quiere insultar al profesor.
Y pues precisamente por eso, El tema de la carga emocional, digamos, cuando queremos nosotros expresarla en otro idioma, pues es más difícil, ¿no? Entonces, creo que nos sentimos un poco más cómodos si queremos descargarnos, decir algo, nos golpeamos, y que es lo primero que decimos, lo decimos, pues, lo que sea que digamos, lo decimos es en español, nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, en cuanto a los insultos, a la forma como nosotros nos expresamos en una lengua materna versus en una lengua extranjera, pues allí, ¿qué nos puedes contar, Alejandra?
Claro, complementando lo que dices, ya cuando nos expresamos para insultar en una segunda lengua, en una lengua extranjera, tenemos un mayor desapego emocional. Entonces eso se puede ver como que a veces ese segundo idioma puede que no esté tan arraigado emocionalmente como la lengua materna. Entonces esto reduce el impacto emocional tanto para el hablante como para el receptor.
Es decir, que no nos permite desahogarnos igual el insulto quizá en la segunda lengua que la lengua materna, y tampoco la persona que nos escucha lo va a sentir con el mismo impacto emocional, ¿es más o menos eso?
Claro, sí. Por ejemplo, no sé si han visto en las novelas cuando empiezan a insultarse y una parejita discutiendo que hablan diferentes idiomas o son de diferentes lugares. Cuando se están insultando, cada uno usa su lengua materna para hacerlo, como para sentirlo más desde sus entrañas y insultar mejor, por decirlo así.
Es que, no sé, yo creo que por más culto, por más formación que uno pueda tener, lo más rico es echar, coloquialmente, ¿cierto?, echar el madrazo cuando uno lo siente. A mí me pasa, por ejemplo, cuando manejo, ¿no? Entonces, no insulto, no bajo la ventana a insultar al peatón, al ciclista, al motociclista que se atraviesa, sino yo allá solito lo he hecho y ya. Es como una liberación, de alguna manera, emocional, se podría decir, Alejandra. O sea, el insulto nos libera.
Sí, claro.
Y creo que también entre más estemos inmersos en un contexto de lengua extranjera, en un contexto en el que hablemos más, en que estemos un poco más en ese ambiente, pues también podemos estar más dados a ir metiéndole más corazón a esa, sí, lengua extranjera, ¿no? Y podemos también llegar en un punto, no quiere decir que no podamos hacerlo, sino que entre más estemos en ese contexto podemos hacerlo.
Finalmente ese es el nivel pragmático de la lengua, ¿no? O sea, sí, cuando somos capaces de reconocer todos los elementos culturales, emocionales que están involucrados con esa lengua, ya uno definitivamente ha logrado un nivel de aprendizaje o de adquisición de la misma mucho más profunda, ¿no? O sea, cuando uno puede, volvamos al tema, a insultar propiamente en inglés y que uno sienta que se saca esa mala energía, uno puede decir, estoy aprendiendo.
Ah, bueno, entonces ese es un buen indicativo, un indicio de que sí podemos claro, insultar muy bien y de corazón en lengua extranjera, entonces tenemos buen nivel de inglés.
Bueno, y esta canción de Randstad, que se llama Brand New Day, les puede sonar quizás algo conocida a algunos de nuestros oyentes, porque resulta que este era el opening, el tema de inicio de una serie que gozó de cierto reconocimiento entre el 2009 y el 2011, que se llamaba Lie to Me, una serie creada por Samuel Baum, producida por Fox y protagonizada esencialmente por el señor Tim Roth. ¿Por qué traigo esta serie a colación acá? Porque resulta que esta serie toma como fundamento de su trabajo la teoría del señor Paul Ekman, uno de los representantes más importantes del enfoque biológico evolutivo frente a este asunto de las emociones, y los aportes que él hizo a este estudio. Se trabaja muchísimo el asunto de las expresiones emocionales faciales. Entonces, Ekman, por allá en 1984, hablaba sobre la existencia de un reducido número de emociones básicas y universales, porque él trata de hacer un estudio, digamos que contrastando con varias culturas. Mencionaba que como las emociones básicas, tristeza, alegría, ira, temor, deseo, asco, interés y sorpresa, y que estas emociones tienen un carácter marcadamente biológico y hereditario, y la aparición de cada una de ellas involucra por lo menos tres niveles diferentes: uno facial expresivo, cognitivo y autonómico. Entonces, decía él, y esto es lo que trabaja la serie, cada expresión se vincula con una expresión facial, es decir, la comunicación termina siendo también mediada por esas emociones que sentimos y que se manifiestan de una u otra manera en ciertas expresiones específicas del rostro y del pensamiento, ¿cierto?
Entonces, los microgestos,
uh-huh, correcto. Entonces, bien interesante por allí ese dato. Si les gustan las series, pues ahí recomendada. Tuvo 3 temporadas, la última no es tan buena, pero las 2 primeras son bien chéveres para que la tengan allí en cuenta y puedan explorar un poco esta situación que hablamos el día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes por la invitación.
Gracias. Bueno, por acá te estaremos esperando nuevamente. Algún día te estarás por acá nuevamente, porque tenemos muchos temas para hablar. Bueno,
y qué bueno contar con, sí, una psicóloga de cabecera ahora.
Sí, claro, aquí nomás la tenemos. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Queremos recordarles que estamos en Instagram en este momento, en nuestro usuario Indil OA, Y no, tenemos otra pregunta allí que es, ¿cuáles emociones considera más recurrentes en su cotidianidad? Por allí nos pueden dejar su respuesta y los leeremos en estos días.
En nuestra próxima edición les daremos la respuesta a estas preguntitas.
Bueno, y a propósito de preguntas casuales, ¿qué temas quisieran que abordáramos más adelante para futuros episodios? Queremos que nos cuenten un poco a través de nuestro Instagram y conocer un poco de lo que quisieran escuchar.
Entonces recuerden nuestras redes sociales, Instagram @enviloa, Facebook @enviloa, Twitter o X, ¿cierto? @enviloneir. So that's all, folks. Thanks a lot for your time, for sharing your knowledge. We hear you next time, people. So remember, so long. Share,
enjoy, discover, practice, and learn. In Billionaire.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.